Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La vacunación, en principio, empieza en enero para los mayores en las residencias, para los sanitarios. Es lo que nos ha anunciado el Gobierno tras el Consejo de Ministros de este martes. Sánchez, que dejó todo en manos de las comunidades autónomas para la desescalada, ahora quiere protagonismo. Esperemos que en enero efectivamente pueda empezar la vacunación. El Gobierno, que anunció alegremente el final de la primera ola y la desescalada, quiere evitar ahora que la Navidad sea el comienzo de la tercera ola.
El llegar a un consenso al respecto para llegar a unas recomendaciones conjuntas.
Recomendaciones conjuntas, consenso, se refiere el ministro Illa a la reunión que va a haber mañana con las comunidades autónomas. Pero lo que ya está en un borrador de propuesta es que el máximo sean 6 personas para celebrar la Navidad. Esperemos que esta vez sí, se pongan de acuerdo, ¿eh? La peli del Consejo de Ministros hoy iba del plan de vacunación, pero Sánchez ha tenido que enfrentarse de nuevo al cambio de guión que le ha hecho Iglesias. Sánchez tenía previsto crear una comisión interministerial en la que no estaba Iglesias para ejecutar y poner en marcha el plan de recuperación con el dinero europeo. Había quien había propuesto una agencia en vez de una comisión interministerial. De eso no va a haber nada. Pero claro, Sánchez quería que en esa comisión interministerial hubiera ministros socialistas, pero que no estuviera Iglesias. Iglesias se ha cogido un globo de cuidado y ha montado un pollo importante porque quería estar en esa comisión y ha forzado a rectificar y ha forzado a que lo meta Sánchez en la comisión. Los ministros de Podemos, tan pronto como acabó el Consejo de Ministros, han filtrado que una vez más, Iglesias le ha conseguido torcer el brazo a Sánchez. Torcer el brazo es una expresión que le gusta mucho a Rufián, amiguísimo ahora de Iglesias.
Torcer el brazo.
Torcer el brazo es el lema de este bloque nuevo que se ha formado. Iglesias está dispuesto a torcer a Sánchez el brazo tantas veces como haga falta. Iglesias tiene un partido con solo 35 diputados en la Cámara, pero ha construido ya el tercer partido del Congreso sumando a Esquerra y a Bildu. La alianza de Podemos con Esquerra y Bildu tiene que ver con la República Plurinacional y tiene mucho que ver con la intención de convertir la debilidad de Podemos en fortaleza. Ya ha anunciado hoy Rufián un preacuerdo para apoyar los presupuestos a cambio de que se dejen de controlar las cuentas de la Generalitat. O sea que ya tenemos el apoyo a los presupuestos de este bloque que quiere torcer el brazo. Un bloque, ya digo, Podemos, Esquerra y Bildu. Esa alianza es una soga al cuello de Sánchez y de toda España. La alianza con Bildu obliga a los socialistas a dar el espectáculo que hemos visto en los últimos días. El espectáculo de un presidente del gobierno de España intentando argumentar que, hombre, que es normal recibir los votos de Bildu, que no hay nada de lo que hablar por recibir los votos de Bildu, que Bildu es un partido como los demás. Responder que no hay nada que hablar sobre Bildu porque esté en la Cámara, responder eso de un partido que da homenajes a los terroristas, ¿qué significa? Significa que este bloque, y que el gobierno pacte con este bloque, le entrega al gobierno a ETA el relato. Significa dejar que ETA blanquee su pasado sangriento. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, dos apoyos ha sumado hoy el Gobierno a sus presupuestos. Al sí del PNV de esta mañana se acaba de añadir el preacuerdo al que ha llegado con Esquerra. Pese a ello, Ciudadanos no se levanta de la mesa de negociación. Juan Andrés Ruber.
PSOE y Ciudadanos han firmado una enmienda para aprobar la tarjeta sanitaria única en toda España, una medida que era uno de los puntos más importantes de la formación naranja. Ciudadanos no se quiere marchar, al menos de momento. Piensan que ese acuerdo es bueno, pero dejan claro hasta dónde están dispuestos a llegar. Edmundo Val, portavoz naranja.
Pero quiero insistir en que es imposible una foto final en la que esté Ciudadanos y en la que esté Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña.
Aún así, el gobierno cuenta con un preacuerdo con Esquerra, el sí del PNV y previsiblemente el apoyo de Bildu, que se mostró favorable. De sumar a la causa estas tres formaciones, Sánchez ya tendría más síes que noes para aprobar los presupuestos y haría prescindible la suma de Ciudadanos. La formación naranja insiste en que hay otra vía más moderada para sacar adelante las cuentas públicas.
Y atención a esto que te cuento ahora. Las mujeres que sufren violencia machista son ahora más vulnerables que antes de la pandemia. Es una denuncia de Cáritas que acompaña a más de 4.000 víctimas y ha comprobado que sus problemas económicos se han agravado y que están en una peor situación emocional. Andrea Espuña.
Como Cáritas ha podido constatar, en los 30 proyectos de ayuda, muchas mujeres de las más de 7.000 que viven sin techo en nuestro país se han visto en la calle tras haber sufrido situaciones de violencia machista. A esto hay que añadirle los estragos de la pandemia, este año muy marcadas por las dificultades económicas relacionadas con la pérdida de ingresos o incluso con la imposibilidad de acceso a las ayudas sociales. Es algo que ha aumentado significativamente las solicitudes de ayuda a Cáritas. Así, la organización intenta cubrir necesidades como la alimentación, la higiene o la vivienda, pero también ofrecer apoyo moral y psicológico a estas mujeres.
Y en la bolsa, el IBEX 35 recupera los niveles de marzo de antes de la pandemia, mientras la bolsa de Nueva York se mueve esta tarde en máximos históricos. Fernando Mañueco.
Sí, además de los progresos de las vacunas contra el coronavirus, los inversores han aplaudido hoy el inicio del traspaso de poderes en la Casa Blanca, así como la próxima llegada al Tesoro de Estados Unidos de Janet Yellen, la exgobernadora de la Reserva Federal. Se espera que ponga en marcha nuevos planes de estímulo económico. La bolsa de Nueva York marca en este momento un nuevo récord, con el índice Dow Jones por encima de los 30.000 puntos. Dentro de casa, el IBEX 35 ha sumado un 2% hasta 8.143. Recupera los niveles que tenía a comienzos de marzo, aunque sigue lejos de los máximos de este año que alcanzó en febrero, cuando llegó a superar los 10.000 puntos. Siguen recuperándose los bancos y las empresas relacionadas con el turismo, mientras Telefónica, que ayer tuvo un mal día, hoy ha reaccionado con mucha fuerza, ha subido un 9%.
Y en los deportes, en un ratito comienza Tiempo de Juego con la Champions. Luis Munilla.
A las 6:30, Pilar, arranca hoy Tiempo de Juego con el regreso de la Liga de Campeones y con partidos importantes además para Sevilla y para Fútbol Club Barcelona. A las 7:05 juega el Sevilla en Krasnodar para dar un paso de gigante en la clasificación, y además ya hay 11 del equipo de Lopetegui, José Manuel Oliva.
Un 11 que está formado por Baslik en la portería, Koundé hará de lateral derecho por la baja de Jesús Navas por sanción, junto a Guder, el serbio que se mete entre los centrales, Diego Carlos y Escudero. Un centro del campo en el que van a estar Fernando Rakitic y el ex del Leganés Óscar, otra de las novedades, con Ocampos, Munir y De Jong en la punta del ataque. Recordemos que si el Sevilla gana el partido, o bien matemáticamente o prácticamente de manera virtual, estará ya en la siguiente fase de la Liga de Campeones. 6 grados de temperatura en el estadio Krasnodar, que va a albergar, hay público aquí en Rusia, a 10.000 espectadores.
Y a las 9, Dinamo de Kiev Fútbol Club Barcelona, con muchas bajas en los dos equipos y con el Barça buscando certificar la clasificación, Elena Condis.
Sin Messi, sin Ansu Fati, Griezmann está obligado a hablar en el campo esta noche en Kiev, rodeado de los menos habituales. Koeman tiene hasta 6 bajas por lesión, a los Piqué, Busquets, Sergi, Roberto, Ansu, Araujo y Umtiti se le suman Messi, De Jong, que descansan. En el eje de la defensa debutará Mingueza, el chaval del filial, que junto al Englet son los dos únicos centrales disponibles. El Dinamo, por su parte, recupera a los 9 contagiados de COVID que fueron baja en el Camp Nou.
Quedan para mañana el Inter-Real Madrid y el Atlético Lokomotiv. A esta hora habla Zidane, a las 8:45 lo hace Simeone. Y hay jornada también en segunda, a las 7 Girona, Málaga y Castellón Alcorcón, a las 9:30 Lugo, Oviedo. Lo contamos todo en Tiempo de Juego, como decíamos, a partir de las 6:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelve la lluvia desde primera hora. En cuanto al tráfico, continúan las complicaciones por el vuelco de un camión en la M40 en Valdemarín, sentido A1, que genera ya 7 kilómetros de retenciones. Se recomienda el desvío por la A6 o por la M503 para evitar el atasco. Y tráfico también en esa M40 en Coslada, sentido A3, y de entrada por la A6 en el plantío y en Aravaca. Y la Guardia Civil ha desmantelado la mayor red de marihuana en España. La trama empresarial engaña a los agricultores que cultivaban plantas de marihuana para falsas finalidades medicinales. Los agentes han localizado más de 50 plantaciones en Madrid y en otras 4 comunidades autónomas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estamos contando, los ancianos que viven en residencias y sus cuidadores, los médicos y los enfermeros que trabajan en primera línea contra la infección, contra el virus, y las personas dependientes serán los primeros en vacunarse. Y si los plazos se van cumpliendo, se comenzaría a vacunar a principios de enero. Es el plan de vacunación con el que trabaja el Gobierno y que hoy ha detallado un poco más el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Esa primera etapa, en la que se calcula que se vacunaría a unos 2 millones de españoles, duraría hasta marzo, enero, febrero y marzo. La segunda etapa iría hasta junio y ya la tercera a partir de ese mes. Lo que por ahora no sabemos, porque eso no se ha concretado, es quiénes formarán ese segundo grupo de vacunación y de los siguientes grupos. Eso sí, nos van a dividir, según ha dicho el Gobierno, en 18 grupos. Bueno, este es el plan por ahora, porque a día de hoy, claro, las vacunas pues siguen en diferentes fases de pruebas, ¿no?, y comprobando también sus resultados. Te cuento que actualmente en el mundo hay más de 200 estudios en marcha para conseguir la vacuna del coronavirus, aunque son 9 vacunas las que están en fase 3, que es la última ya antes de tener el permiso para poder ser comercializada. Bueno, entre esas, pues de las que más se habla últimamente y que parece que van en cabeza, ¿no?, la de Pfizer, en la que trabajan conjuntamente Estados Unidos y Alemania, la de Moderna de Estados Unidos o la de AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Y nos preguntamos siempre, ¿no?, cómo van, cuáles son las diferencias entre ellas, cuáles son las similitudes, cuáles son sus grados de eficacia o por lo menos las que han presentado. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuántas preguntas? Y qué interesantes todas.
Sí, Pfizer, Moderna y a las que quedan. AstraZeneca son las tres que parece que van en cabeza, más destacadas, o por lo menos las que han emitido un comunicado, pues por ejemplo, con su efectividad. ¿Qué te llama la atención con respecto a lo que han presentado unas y otras?
Bueno, primero el porcentaje tan alto, ¿no? Eso yo creo que se ha comentado mucho. Efectivamente, una vacuna habitual, como la vacuna de la gripe, tiene unas efectividades de un 60%. Con más de un 50% incluso ya se admiten muchas vacunas en el mercado. Llegar a estos porcentajes del 90% es sorprendente. Bueno, quizás haya que matizar a qué llamamos efectividad y eficacia, pero es sorprendente, ¿no? Parece que hemos entrado en una carrera de a ver quién tiene la efectividad más grande. Hoy yo doy 90 y mañana mi competidor da 90,4 y si el día siguiente 95. Tampoco tiene tanta importancia esos puntos porcentuales. Pero si hay algún dato muy sorprendente, por ejemplo, el dato de la vacuna de Oxford y AstraZeneca,
sí,
de que han adquirido una mayor efectividad con menores dosis. Es decir, el estudio que consistía en poner a los pacientes dos veces la misma cantidad de vacuna ha dado menos efectividad, uh-huh, que el siguiente estudio que ponía en la segunda tanda la mitad de dosis. Esto es muy prometedor porque permitiría pensar que hace falta menos vacuna y por lo tanto es más barato el tratamiento.
Claro.
Pero todavía hay que revisar si este dato se confirma o no.
Hay muchas cosas que revisar, faltaría,
sí,
más. Y luego el hecho de que tú dices cuál es más cara, cuál es más barata, cuál sería más complicada de gestionar, ¿no? Mm. Por el almacenamiento, por la conservación. Es decir, si,
sí,
nos ponemos a analizar pros y contras, pues cada una tiene unas ventajas y unos inconvenientes, supongo.
Sí, hay algunos muy claros. Uno es el traslado, el transporte, efectivamente. Las dos vacunas estadounidenses, Pfizer y Moderna, que utilizan una tecnología que se llama de ARN mensajero, es decir, que introducen el código genético del virus en nuestro organismo directamente, esas necesitan unas condiciones de transporte más difíciles. Una de ellas en concreto, hasta 70 grados bajo cero de transporte. Eso no es,
sí,
muy fácil encontrar centros de salud en todo el mundo donde se pueda llegar a tener en estabilidad una vacuna con esa temperatura. Sin embargo, la de Oxford y AstraZeneca puede estar casi a temperatura ambiente. Con un frigorífico como el que tenemos en casa podría servirnos, lo cual facilitaría que esta vacuna sea más universal, más global. Y además es la más barata de producir. Yo creo que Oxford va a ser la, uh-huh, vacuna, permíteme un poco la broma,
dime,
la vacuna del pueblo, va a ser la vacuna para todos y la que va a llegar a más rincones del mundo, la que se va a poder permitir comprar en mayores cantidades de dosis para llegar a los países más pobres, y las otras pues por un poco más caras y un poquito más complejas de llegar al mercado.
Bueno, en cualquier caso la Unión Europea tiene contratos ya firmados con 6 de estas empresas, 6 posibles vacunas, porque además el contrato con Moderna se va a firmar inmediatamente, ya lo han anunciado, porque como decimos, estas son las tres que van aparentemente en cabeza, porque no solo están en fase 3, sino que ya han anunciado esos resultados de efectividad, hay otras muchas, ¿no?, que están ya también a la zaga. Por ejemplo, tenemos también los ensayos de la vacuna de la farmacéutica Janssen con Johnson & Johnson, que va a empezar ahora el ensayo en fase 3. Por cierto, esta vacuna además pide ahora 30.000 personas, ¿verdad?, de edades distintas, voluntarios, que se van a pedir en países europeos, incluido España, porque se va a probar también aquí, para concluir ya esa fase 3. Pero recordemos que ya en la fase 2 se está probando también, entre otros sitios, en hospitales españoles. Y uno de los voluntarios que está probando esta vacuna de Janssen es Daniel. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, siempre que te preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues como siempre os contesto, la verdad es que muy bien. Estoy pasando un invierno bastante bastante tranquilo.
Eso es bueno para ti y para todos los demás, ¿no? Porque significa que la cosa va bien. Buena señal para
todos. De momento va bien, de momento va bien, sí.
Bueno, es importante, Daniel, decir que efectivamente tú tienes un seguimiento pues muy exhaustivo de todo lo que te puede pasar, de si tienes fiebre, de si no tienes fiebre, tendrás que reportar, me imagino, alguno de estos síntomas, pero tú no sabes si tienes la vacuna en tu cuerpo o no.
No, yo no lo sé, los doctores, los médicos, vamos, los técnicos del hospital donde me están haciendo seguimiento tampoco, porque es doble ciego, y efectivamente yo tengo que llevar el diario con síntomas y demás. De hecho, hace 2 semanas tuve un par de días así con un poco de cansancio y tal, llamé simplemente para comentarlo y me dijeron que fuera para allá a hacerme PCRs y análisis de sangre y demás, que luego salió todo negativo. Pero vamos, que es un seguimiento bastante bastante exhaustivo, la verdad, que nos tienen a todos sometidos, sí.
Daniel, recordemos que la primera dosis de la vacuna a ti te la pusieron en septiembre, nos lo contabas aquí, nos contabas también, bueno, por qué habías decidido hacerlo, ¿no? Que yo creo que conviene volver a recordarlo. Ahora que ha pasado un tiempo y estás a punto de recibir la segunda dosis, que creo que te la tienen que poner en diciembre, ¿no te has arrepentido en ningún momento de tu decisión? ¿Por qué decidiste hacerte voluntario para probar vacunas?
Pues no me arrepentí para nada. O sea, yo esto estuve porque mi padre lo pasó muy mal en la UCI mucho tiempo, luego se salió adelante, pero esa fue la motivación principal. Pero vamos, yo ahora estoy, la verdad es que súper contento de estar participando y viendo que no solo la vacuna en la que yo participo, sino que otras muchas en la que hay otra mucha gente que también está pues aportando su granito de arena, va todo avanzando y vamos viendo todo cada vez más cerca. Pues la verdad es que cada día a mí me da un pequeño chute de positivismo, ¿no?, de adrenalina para afrontar lo que todavía nos queda, que por desgracia pues será un pelín largo aún.
Pues me gusta que digas esto, ¿no? O sea, que para ti también, como alguien que participa de un estudio, todas las noticias buenas en la línea de que están apareciendo buenos resultados de las vacunas, también te da ese chute de seguir para adelante, o sea, de alegría, de qué bien, ¿no?, que vamos por el buen camino.
Claro, claro, es que es ya no solo por decir, hombre, si a los demás que se han vacunado no les pasa nada, a mí tampoco, ¿no? Un poco en plan egoísmo, pero es por ver que entre todos pues estamos yendo hacia adelante. Ya no es solo la vacuna, que hay cada vez mejores datos, es que aquí en España estamos consiguiendo pues bajar los contagios. Es un poco una sensación general, ¿no?, que parece que se está contagiando de que esta vez sí podemos ya dejarlo, o por lo menos vislumbrar el final del túnel, que parece que puede estar ahí, y la verdad es que a mí eso me da bastante bastante moral.
Oye, Daniel, te voy a hacer una pregunta un poco malvada. Te pido disculpas de antemano, pero a ver, estos ensayos sabemos que funcionan, de manera que, bueno, tú lo has explicado, ¿no? Tú no sabes si llevas la vacuna o no, si te han puesto un placebo, y cuando un porcentaje determinado de vosotros pues os ponéis malitos de manera espontánea y cogéis el virus, es cuando se puede saber si, bueno, si te han puesto la vacuna o no, y sacar esas estadísticas de eficacia que tanto nos preocupan. ¿No te da un poco de mal rollo eso de pensar que tú realmente eres valioso para esta investigación si pillas el bicho te ponen malo? ¿No es un poco así, un poco de miedo?
Lo he pensado en algún momento, que realmente es verdad que lo que les interesa y en algún momento incluso notas ahí un poquito en los técnicos no las ganas, evidentemente, pero sí el interés en que evidentemente nos contagiemos, ¿no? Dicho con todas las comillas, quiero decir, vamos a ver. Pero claro, es que lo que dices tú, el dato que a ellos les aporta es que la gente que está vacunada, que está en el estudio, se contagie, porque eso es lo que le va a dar los datos a ellos. Entonces, pues bueno, pues no queda más que aceptarlo. Entonces, pues bueno, hay que jugar con deportividad y pensar por lo menos que, o pensar que nos ha tocado la vacuna y no nos ha tocado el placebo, en caso de que nos
pongamos. Bueno, en tu consuelo, y me imagino que lo sabes bien, y de todos nuestros oyentes también, sois muy valiosos incluso aunque no os contagiéis, porque evidentemente pues las dosis, los posibles efectos secundarios, la reacción, todo eso cuenta, ¿no? Y por eso se piden 30.000, 40.000 personas y no solo 150, ¿no? Pero sí es verdad que vuestro valor sube en bolsa, pues cuando tenéis la mala suerte de pillar el virus, ¿no?
Sí, sí, ahí somos un poquito más interesantes. Claro, pero pasa que, bueno, es lo que dices tú, en fase 2, que es la nuestra, en fase 3 claro. Sí que es verdad que ahí se mide la eficacia y es cuando ven contagiados, sino en la fase 2 pues sí que es verdad que es pues efectos secundarios, ver la dosis, porque claro, nosotros esta vacuna, hasta donde yo sé, está en principio pensada para una sola dosis, si todo va bien. O sea, es el plan inicial y a nosotros nos van a poner 3. Claro, para hacer todas las comparaciones que tengan que hacer y ver que efectivamente una sola dosis podía funcionar o que 3 no es relevante ponerla, pues tienen que hacer todas sus comparaciones. Sí, sí. Entonces, claro, a ese nivel somos importantes.
Por y es ahora en diciembre cuando te ponen la segunda dosis, ¿verdad?
Sí, ha habido compañeros de otro grupo que se la han puesto en octubre o en noviembre, dependiendo del grupo en el que estuvieran. Alguno le pilló incluso con el parón este que hubo, famoso, de que tuvieron que parar 10 días por aquel voluntario que tuvo una enfermedad inexplicable, sí, sí. Y pero a mí sí, a mi grupo nos la ponen a mediados de diciembre aproximadamente, me tienen que concretar la fecha todavía.
Bueno, pues Daniel está bien, lo va anotando todo en un diario, le van a poner la segunda dosis. Hablábamos de, bueno, pues de vuestro valor, que lo tenéis, pero yo creo que tiene mucho más valor además probar una vacuna en fase 2, las cosas como son, y tú eres uno de ellos, de estas personas, Daniel, así que bueno, enhorabuena y que siga todo bien, ¿eh? Gracias. Gracias. Venga, por lo que nos toca y nos tocará a todos en un futuro, por la labor que hacéis vosotros también.
Nada, seguro que va bien.
Gracias. Oye, Jorge, de todas formas es curioso precisamente esto de Janssen, porque ahora ya está pidiendo voluntarios para la fase 3, 30.000 personas que ya van a probarla, cuando todavía Daniel, fíjate, está con las pruebas en fase 2, ¿no? Que al final sí. Se están solapando. Entiendo que porque está saliendo muy bien también esta fase 2, pueden ir avanzando a la fase 3. No sé, son cosas que nos resultan curiosas también, ¿no? Del desarrollo de vacunas.
Sí, bueno, en este caso además, como tenemos mucha urgencia, porque la crisis es muy urgente, se puede acudir a una técnica que también en otros medicamentos ha acudido, no es novedoso para esto, que se llama un poco de fases clínicas adaptativas, en la que en paralelo se hacen trabajo en la fase 2 y en la fase 3. Se va pidiendo algunas dosis que no funcionen en la 2 o que generan efectos secundarios demasiado graves y ya se retiran, mientras en paralelo se va reclutando gente de la 3. Se adaptan los datos estadísticos de la 2 a la fase 3 que ya se ha empezado y no se espera que termine una, se publiquen los resultados. Bueno, son formas de acelerar el proceso sin perder seguridad y calidad en los controles, que eso es lo más importante.
Eso es lo
al final
importante.
Lo más importante es que la vacuna sea segura, se haga como se haga.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta
buenas
luego.
Tardes. Y a la Mutua nos vamos con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros. Sí, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, esto se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
A ver, ¿qué me dicen desde control? Un minuto para un oyente. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, a ver, antes habéis sacado el tema de mi época en la radio musical y ha llegado el primer damnificado.
A ver.
No porque yo le influyera positivamente a la hora de fijar sus gustos musicales, que me hubiera encantado que fuera así, sino es que los odia. Por mi culpa, ¿os lo podéis creer? Mira, escucha. Venga.
Buenas tardes, gente. Yo voy a hablar de tres grupos, tres artistas que aborrezco gracias a Rosa Rosado y a su época en la jungla, que son Tamara, Revolver y Rosana. Madre mía, qué guerra me dieron durante el año 99, 2000 y 2001. No puedo escuchar a ninguno de esos tres. Un saludo.
Pero bueno, qué desastre.
En mi defensa diré que dice que por lo menos no me ha cogido Tirri a mí, cosa que le agradezco al
oyente. Prescriptor al revés, te convertiste en lo contrario.
Efectos secundarios.
En el Grinch, sí, sí, de la prescripción musical.
Del exceso.
Dedicado a eso, para nada, para esto.
Qué cosas pasan. Y nosotros buscando mentores musicales, sí, toda la tarde. Sí. Bueno, lo seguimos buscando, ¿eh? Notas de voz en el 607-150602. Que me gusta esta canción.
pasa siempre. Y aunque creo que no eres consciente, no es posible ser indiferente sobre ti. Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni
cartón. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En MediaMarkt estamos contigo y con el auténtico Black Friday y te traemos las ofertas más esperadas del año. Como un portátil Lenovo AMD Ryzen 5 de 512 GB por solo 499 euros. ¡Corre! Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 km hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para tener una excusilla cuando llegas tarde a esa cena con amigos. O puedes pensar que con ella la distancia de parada se reduce a la mitad y los accidentes disminuyen un 40% dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un televisor OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.699 euros.
Además, LG te regala 100 euros.
Hasta el 24 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad en un pueblecito de Suiza. Pues
es más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio. partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues parece que por fin la lógica se impone y Donald Trump levanta el bloqueo autorizando la transferencia de poder a Joe Biden, el que será el nuevo presidente, el número 46 de la democracia estadounidense. Ha anunciado que empezará reuniones con los funcionarios de Trump para llevar a cabo ese traspaso de poder. 20 días después de las elecciones, el candidato republicano expresaba en dos tuits su negativa a admitir la derrota, porque de ahí no se baja. Él sigue negando que haya perdido las elecciones, pero insta a poner en marcha la transferencia por el bien del país. Bueno, Juan Fierro es corresponsal de COPE en Washington. Hola, Juan Fierro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
O sea, eso se ha iniciado, se está iniciando, se va a iniciar.
Se ha iniciado ya. Sí, por ejemplo, hace apenas unos minutos el secretario de Salud, que daba una rueda de prensa sobre los preparativos para la distribución de la vacuna, informaba que ya parte de su equipo se había puesto en contacto con el equipo de Biden para empezar a preparar esa transferencia, para informarles de todo lo que estaban haciendo para la rápida distribución de la vacuna cuando sea aprobada por las autoridades sanitarias, y que le estaban dando toda la información para que a partir del 20 de enero, bueno, va a ser la nueva administración Biden la que se tenga que ocupar de todo ello. Así pues, en ese punto ya había comenzado la transición.
Bueno, Emily Murphy, la funcionaria nombrada por Trump como directora de la Administración de Servicios Generales, ha sido quien ha enviado a Biden la carta donde lo reconoce, ¿no?, como aparente ganador, dejémoslo así, ¿no?, entre comillas, de los comicios, y pone a su disposición los fondos federales y otros recursos que le van a permitir emprender el proceso para preparar su llegada al gobierno. Pero ha hablado Donald Trump de presiones recibidas por Emily Murphy. ¿Qué es todo esto?
Bueno, Murphy ha recibido muchísimas presiones de los demócratas y presiones también de los republicanos, porque su firma es la que finalmente autoriza no solo los fondos, que son alrededor de unos 7 millones de dólares para que el equipo de transición de Biden contrate a gente que se pueda encargar de la transición. Con esa firma también se autoriza que en todos los departamentos de la administración estadounidense, bueno, se reserven salas para el trabajo de los dos equipos, y sobre todo para que el equipo de Biden reciba información trascendental para poder, desde el día uno, desde el minuto uno, poderse hacerse cargo de las riendas. Sin esa firma no se puede iniciar la transferencia. Lo que pasa es que hay versiones contradictorias, es decir, porque el tuit de Donald Trump de anoche diciendo que autorizaba a Murphy a que diera luz verde para que comience la transición está en plena contradicción con la carta que la propia Murphy le enviaba a Joe Biden, diciendo que en vista de todos los fracasos en distintos tribunales por parte de la administración Trump, no le quedaba más remedio que reconocer que Biden era el vencedor y que por ello firmaba la carta que daba autorización para que todo esto se pusiera en marcha.
O sea, sí, pero ¿por qué no me queda más remedio, no?
Exactamente. O sea, sí que han recibido muchas presiones políticas y presiones populares, porque desde que comenzó todo este proceso y se negaba a firmar esta carta de folio y medio, pues, por ejemplo, ha tenido a manifestantes delante de su casa aquí en Washington prácticamente todos los días con una cacerolada para exigiéndole que firme la carta, ¿no? O sea que sí que ha recibido muchas presiones, y sí que lo ha notado, porque ella misma lo había dicho. Estaba prevista, además, que compareciera en el Congreso la semana que viene, y los demócratas se le echaron encima diciendo por qué tenemos que esperar a la semana que viene y no lo podemos hacer ahora. En fin, ha habido presiones. Bueno, como todo en esta extraña época postelectoral, ¿no?, aquí en los Estados Unidos.
Bueno, y mientras tanto Biden ya está formando lo que será su gabinete. Se han escuchado ya algunos nombres, ¿no? ¿Por dónde van?
Sí, no. Dentro de una hora aproximadamente lo va a hacer oficial, aunque prácticamente es totalmente oficial porque fueron ellos mismos los que en un comunicado ofrecieron esos nombres. Llama mucho la atención que la próxima secretaria del Tesoro, que es como la ministra de Economía y Hacienda sea Janet Yellen. Yellen es una mujer con muchísima experiencia en la administración. Fue presidenta de la Reserva Federal del Banco Central estadounidense durante 4 años, durante el mandato de Obama. Antes había sido la jefa de los asesores económicos del presidente Clinton y llega al puesto máximo, ¿no?, que puede aspirar en ese aspecto de su carrera, ¿no?, llegar a ser la secretaria del Tesoro. Va a ser además la primera mujer que ocupe ese cargo. Va a ser un cargo muy importante que ha sido recibido muy bien, por ejemplo, en Wall Street. Ayer la bolsa subía, hoy sigue subiendo la bolsa de Wall Street por las buenas noticias sobre Yellen y también sobre por dónde van el tema de las vacunas. El Dow Jones ha llegado al índice de los 30.000 puntos, que es todo un récord, nunca lo había alcanzado. En la otra parte del partido, en la parte más liberal, digamos, del Partido Demócrata, bueno, también la han aceptado bien, aunque reconocen que muchos de esos nombramientos que está haciendo Joe Biden ahora mismo son, no, esa parte del partido no los hubiera hecho, pero que pueden vivir con ellos. Es decir, no están demasiado contentos, pero admiten que, bueno, que es gente que puede trabajar con ellos, que puede vivir con ellos y que están dispuestos a seguir adelante con este gabinete que está formando Biden, donde destaca también, por ejemplo, la presencia de John Kerry, que fue secretario de Estado con Obama y fue también candidato presidencial por parte del Partido Demócrata, que se va a encargar de todo lo relacionado con el cambio climático, volver a negociar la entrada de Estados Unidos en el Acuerdo de París, entre otras cosas. Además, resalta bastante la figura de Kerry, porque además Biden le da también un asiento en el Consejo de Seguridad Nacional. Y luego llama también la atención, por ejemplo, el nombramiento del que va a ser el próximo secretario de Seguridad Interior, que es un hispano, nacido en La Habana, hijo de cubano, hijo de cubanos, y que llegó a los Estados Unidos como inmigrante, y que se va a encargar de la seguridad interior y se va a encargar de toda la política de inmigración. Es un nombramiento que ha llamado también mucho la atención. Vamos a ver, la última incógnita quizás es saber si, por ejemplo, alguno de los miembros del sector más, por decirlo de alguna manera, más a la izquierda del Partido Demócrata, entran al final en el gobierno de Biden, por ejemplo, como el senador Bernie Sanders. Pero eso me temo que todavía tendremos que esperar unos días.
Poco a poco, ¿eh?, que después de esos 20 días que han pasado ya de las elecciones, bueno, fíjate, ya aunque Trump no sigue admitiendo que vamos, no dice ni lo va a hacer, que haya perdido, ni lo va a hacer, pero bueno, admitir, al menos ya permite, ¿no?, esta
la gran incógnita, Pilar, es saber
de poder. Dime.
¿Cómo va a salir Trump de la Casa Blanca? ¿Cómo va a salir físicamente? Es decir, porque está claro que no va a dar un discurso admitiendo su derrota, está claro que no va a invitar a Biden a la Casa Blanca, como es costumbre, una costumbre no escrita, ¿no?, que se invite al próximo presidente a una reunión en el despacho Oval. Vamos a ver qué pasa el 20 de enero, ¿no? Si lo sacan o se va.
Pues nada, estamos expectantes. Ya nos lo contarás, lo contaremos aquí también, Juan Fierro. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
¿Cómo empiezo? ¿Por el agua o por el fuego?
Bueno, es martes. Ya sabes que llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Pero ya te digo que tenemos hoy un programa especial, por todo. Desde luego porque el formato va a ser un poco peculiar, pero también porque tenemos a Javier hablando desde un hospital. Pero que nadie se asuste, Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. Pido disculpas si irrumpe algún berrido. Sería el bautizo radiofónico de mi hija Inés, nacida ayer, y haremos lo que se pueda, Pilar.
Bueno, está en el hospital, efectivamente, acaba de nacer su segunda hija, que es Inés. Felicidades a ti, a toda la familia, gracias. A la madre, a Inés, a su hermana, a todos. Y bueno, que es lo tuyo, es afición a esto de las series, porque aquí estás, aunque sea del hospital, a ver si conseguimos mantener la comunicación y el sonido es lo suficientemente bueno para que hablemos de series y de novedades, que esto es lo principal. No, lo principal es lo otro, pero bueno, que también es importante hablar de esto. Como eres de todas formas, bueno, de responsable, ¿eh? Pero algo, ¿quieres hacernos una advertencia en cualquier caso, ¿no?
Efectivamente, porque parte de esa responsabilidad con los oyentes que tenemos para con nuestra audiencia también está en advertir. Solemos comentar buenas series, recomendamos algunas de las mejores producciones que se pueden ver, pero a veces no está de más advertir: aquí hay dragones.
Vaya expresión, aquí hay dragones. Bueno, en sentido figurado me gusta de todas formas, pero bueno, entiendo que es justo lo opuesto a aquí hay recomendaciones, ¿no?
Efectivamente, pero no hacia cualquier serie. Hay algunas que misteriosamente tienen cierto éxito siendo, hablando en plata, malillas. Uh-huh. Es como el misterio de esas películas malas de sobremesa de domingo, que alguien tiene que estar viéndolas, porque si no, no entiendo la razón de su existencia.
Pues de una de esas series, vamos a decirlo claramente entonces, malas, pero que ha tenido bastante éxito, de una de ellas nos quieres advertir esta tarde.
Nos despojaron de todo.
Nuestro pueblo pierde la esperanza. Lo único que tenemos ahora eres tú.
Empuña esa espada y guíalos. ¿Pero a dónde? ¿A más matanzas? No eres una frágil doncella. Eres una guerrera.
Bueno, la serie se llama Maldita y me la tragué en verano. ¿Por qué eso? Porque estaba teniendo cierto éxito.
Y dijiste, allí voy yo, que por algo la estará viendo la gente a ver qué pasa. Y entonces es cuando salió tu vertiente de servicio a los oyentes del programa, ¿no? Aquí hay dragones.
Sí, mira, esto lo he hecho bastantes veces, que empiezo a ver una serie y al primer capítulo ya te haces una idea de si merece la pena o no. En esta, lo tenía claro en el minuto 4, es que, a ver, ¿cómo puedes hacer un bodrio con la leyenda artúrica? O sea, tienes un material que es oro, desde los juglares del medievo hasta autores recientes que le han dado giros magníficos, como Tolkien, como Lewis, como Stephen Lovett, y haces un bodrio.
Directamente, o sea, sí lo estás calificando. Creo que es la primera vez que oigo que calificas así una serie, no es por nada. Me da a mí que no tienes muchas ganas tú de hablar de esta serie, de Maldita.
No, aunque tenía que lanzar la advertencia, evidentemente, la advertencia a navegantes, y debo decirlo, o sea, si nos han dado Juego de Tronos, no nos podemos conformar con The Witcher o Maldita. Merecemos más y ellos pueden dárnoslo, o sea, saben hacerlo. No se han olvidado de hacer buenas series épicas. Y eso me dio una idea. Acaban de producir, por ejemplo, Patria, que ya tendremos ocasión de comentar. También hace pocas semanas salió una magnífica adaptación del mundo de H.P. Lovecraft, que también comentaremos pronto. No es que haya escasez de materia prima, de buena materia prima para buenas series. Así que se me ocurría hacer un juego ampliable a los oyentes. Y es este: ¿qué historia o libro o suceso real te gustaría ver reflejado en una serie?
Anda.
Y voy a empezar yo. Retomando el tema de la leyenda artúrica, yo sacaría, vamos, a una serie maravillosa sería coger el ciclo Pendragón de Stephen Lovett, que son 5 libros ya publicados, con lo cual no hay efecto Juego de Tronos de cambiar radicalmente el final. Y solo con el primero, titulado Taliesin, habría material para hacer una super primera temporada que nos enganchase a todos. Personajes complejos, una visión riquísima de la llegada del cristianismo a la tierra de los druidas, alejada de tonterías ideológicas y aculturaciones. En fin, ahí tendríamos un material fabuloso que se podría convertir en la nueva Juego de Tronos.
Bueno, pues venga, vamos a sumarnos a este juego que nos propones esta tarde. Fíjate, yo me iría de la leyenda artúrica al Cantar del Mio Cid, por ejemplo.
Aunque me fallen las fuerzas, debo llevar a mis hombres a la lucha. Tengo que hacerlo, vivo o muerto, a lomos de Babieca y al frente de mis soldados.
Oye, Javier, es que de verdad no puede ser que la última adaptación sea la de Charlton Heston. Es que es increíble, por buena que sea, es una historia que merece ser adaptada a una serie por todo alto, ¿no? ¿O no?
Vamos, estoy completamente de acuerdo, y ya no solo en el Mio Cid, o sea, en toda la literatura medieval de esa época de la Reconquista, yo creo que habría material para hacer series fabulosas. Yo voy a dar un giro radical y me voy a la conspiración política. y con una mezcla de true crime, que hemos comentado ya varias series hace poco. No me digas que no sería fabulosa una miniserie sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, desvelando al final la verdad, desclasificando los papeles del Pentágono, algo así como la película de Kevin Costner, fabulosa, pero ampliada y con la información desclasificada al final. Para mí sería maravilloso.
¿Qué futuro tiene una democracia cuyo presidente puede ser asesinado en circunstancias tremendamente sospechosas mientras la maquinaria legal ni siquiera se inmuta?
Bueno, no es mala idea, ¿eh? Oye, que se me están ocurriendo muchísimas y de repente, no sé, yo vuelvo, por ejemplo, al tema patrio, ¿no? Una buena serie sobre la Guerra de la Independencia, ¿no? Con las intrigas palaciegas, la ambientación de época, la batalla de Bailén, ¿no te parece? No sé.
Te la compro, ¿sí? Sin dudarlo, porque podría ser eso, pues una mezcla de nuestra propia Downton Abbey, pues sí. pero metiéndole un poco de caña al Juego de Tronos. A mí sería, me fascinaría. Me está gustando mucho este juego, lo podríamos titular como De Nada Guionistas, o sea que si eso es, si en algún momento se os han perdido las ideas y queréis hacer una adaptación de la leyenda artúrica con monstruitos con cuernos, pues aquí estamos para
echar una
desestimar
mano.
La idea y daros otras muchas mejores. Yo me voy a pasar en una última ronda a la comedia.
Enjoy togetherness without the trappings of so-called civilization.
¿Y por dónde irías con la comedia?
Mi familia y otros animales. La mítica obra de Gerard Butler. Carcajada tras carcajada, familiar, bonita, sería un pequeño gran homenaje a mi mujer, que es uno de sus libros favoritos, y se merecería por todo lo alto una maravillosa serie, que es lo que nos engancharía a toda la familia con risas
qué bueno.
Y con belleza. Que también
si es que se te pueden ocurrir muchas cosas, así te pones a pensar, no sé, por ejemplo, imagínate incluso una buena serie sobre la transición, ¿no? Lo que pasó en los apartados de los restaurantes, los momentos de tensión, las negociaciones, también seguramente daría para una miniserie bien hecha, ¿no? Y así podríamos seguir, pero vamos, que vamos a tener que dejarlo aquí, ¿eh? Y sacar más ideas para otro día, si te parece. Además, estoy oyendo los grititos. O sea,
sí,
de tu hija.
Creo que alguien va a agradecer que salga de reclusión en el baño.
¿Estás bueno, metido en el baño de la habitación del hospital?
Sí, porque como sabrás aquí entran y salen a medir cosas cada dos por tres, pues aquí estoy como haciendo radio clandestina.
Bueno, también puedes hacer una revisión de un papá en apuros en algún momento, ¿eh? Se me ocurre así de repente.
También estaría bien. Lo dicho, que nos den buenas historias y la semana que viene pondremos un gran ejemplo, una maravillosa serie, me ha encantado, que se llama Territorio Lovecraft. My father.
Bueno, pues este es el anticipo, pero será la semana que viene cuando lo tratemos más tranquilamente, que ahora su niña le reclama a Javier García Arevalo. Y yo lo he dicho, ¿eh? Felicidades. Gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-49-99-99. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te ha llegado el seguro del coche y ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora te damos un 40% de descuento al contratar tu seguro, pudiendo realizar todas las gestiones desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Y además, solo esta semana te regalamos 100 euros para tus compras navideñas. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Abróchate el cinturón. Llega el Black Friday a Euromaster. Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Toda una vida.
En Adeslas no importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero seguiremos estando toda una vida a tu lado, en persona o a través de nuestros servicios digitales, porque lo importante es saber lo que es importante. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 euros en salud con dental.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910-49-99-99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quién te aficionó a un tipo de música? ¿Quién fue tu mentor musical? Lo estamos comentando esta tarde con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, leo por aquí mis tres hermanas mayores, que eran muy fan de Los Pecos. Otro, adoro a Perales porque desde que salió un velero llamado De Libertad, mi hermana, 11 años mayor, no paraba de poner sus discos. Y bueno, más mentores musicales.
Buenas tardes a la gente desde Córdoba. Pues yo crecí con la música de Juan Manuel Serrat. Mi hermano, el mayor, era
un fan acérrimo a él.
Siendo muy pequeñita, con 5 años, ya escuchaba en el tocadiscos de la casa las canciones de Los Brincos, Juan y Junior, Los Beatles.
Mi gusto por la música, a mi padre, que le gusta mucho T. Redding, Percy Lee, Aretha Franklin, Sam Cooke, The Drifters, Sam and Day, pero sobre todo, My Way de Frank Sinatra. Ahí entrego yo cuchara. Un saludo.
Toma, di que sí. Qué buena música.
Sí, efectivamente, muchos de nuestros gustos musicales tienen su origen en lo que ponían en casa nuestros padres y especialmente nuestros hermanos mayores. Eso ha quedado muy claro esta tarde. Sin embargo, Pilar, la historia más curiosa que nos ha llegado esta tarde es la de Nelson de Alicante, que es un auténtico soldado del rock. Pero mira cuál es la razón.
Gente, un saludo. Mi gusto por la música lo definió un desconocido que habrá vivido en un piso donde mi madre y yo nos mudamos cuando yo tenía alrededor de 10, 11 años y nos dejó una caja llena de LPs. Mi madre se quedó con los LPs de Rafael y Camilo VI y yo me quedé con la otra mitad de la caja, que serían puros discos de Iron Maiden, Rolling Stone, los Beatles y bueno, a partir de ahí fui un soldado del rock.
Qué bueno, qué bonita historia.
Sí.
Bonito, bonito.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hurgando hoy en internet. En realidad no sé todavía por qué me ha llamado la atención la imagen. Es el retrato de una calle de un pueblo del oeste de los Estados Unidos. El retrato de una calle común de un pueblo cualquiera rodeado por unas montañas altas. El día está acabando. El sol comienza a despedirse en un cielo con nubes altas y se refleja en los cristales de las fachadas de unos edificios bajos y de ladrillo visto. La calle común de un pueblo cualquiera hace una ligera curva y los destellos vespertinos hacen sonreír de oro a las ventanas. La calle está casi desierta. En un muro bajo, junto a la acera, un chico descansa vestido con pantalón corto. Un señor mayor, con una botella de refresco en la mano, cruza el asfalto. No hay ningún coche aparcado entre unas líneas blancas. Se oye el silencio en la foto. Es una calle cualquiera, de un pueblo cualquiera, retratada mientras se acaba un día más. Y la escena podría no decir nada, y sin embargo lo dice todo. Porque la quietud urbana, en la que no pasa nada, en el niño y en el viejo retratados, en la forma de la curva de la calle, en el sol en las ventanas, hay una tensión extraña. No le falta nada a la escena, no le falta nada al retrato, y le falta todo. La curva en la calle, la serenidad de las fachadas, el paso lento del tiempo, el niño y el viejo están esperando algo. Están esperando que llegue alguien, que alguien aparque en la zona vacía, que el cielo se ponga rojo, que el niño le diga al viejo te quiero, que alguien se asome a las ventanas y diga me aburro, o estoy contento, o quiero un vaso de vino, qué sé yo. No le falta nada a la escena y le falta todo, le falta que le pase algo, como a ti y a mí.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de música, músicos, melómanos también empedernidos, en fin, que amamos la música y sobre todo amamos y compartimos la radio. Y la radio continúa con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Al gobierno le va a resultar cada vez más difícil poner sordina a los acuerdos con Bildu y acallar las voces críticas dentro del propio Partido Socialista. El propio Arnaldo Otegi se va a encargar, cada vez que hable, de poner en evidencia al Ejecutivo. En esta ocasión, el líder de EH Bildu ha confirmado que votará sí al proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez en coherencia con su apoyo al bloque de la moción de censura, con el fin, ha dicho, de parar a la derecha y de abrir ventanas de oportunidad para la democratización del Estado español. El cinismo atrevido del ex etarra todavía deja estupefactos a la mayoría de los españoles. Es verdad que a Otegi y a Bildu no los vamos a descubrir ahora. Lo que cada día produce mayor sonrojo es que el PSOE sea capaz de blanquear a tales socios y de utilizar la propaganda sin límite para tratar de hacer pasar la mentira por verdad. Convencidos de que es el relato lo que cuenta, están entregados a la causa de construirlo a su antojo. El verdadero riesgo para la democracia no está en los fantasmas que agita Otegi, sino en la actitud camaleónica de un gobierno dispuesto a pactar con quienes han reconocido que su interés último es socavar los cimientos del propio régimen democrático y de la unidad de España.